Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal.
Ya alguien que le moleste hasta la música que coloquen en el bus. Sabes que de verdad la música es muy mala. Yo no sé cómo hacen los choferes. Esta persona ha hablado una serie de cosas. Un día, ¿por qué te cuento esto? Un día él llega, ya le tenía bastante confianza, y me dice, mira Ramón, a mí me gustaría conversar contigo. ¿Sabes que estoy notando algo extraño en mi hija? Y yo le pregunto, ¿qué será? Es que mi hija, ahora de momento, ellos eran de un estrato social bajo, es decir, la situación económica era bastante difícil, la de ellos. Y él dice, mi hija, ahora yo cuando llego a la casa, que de repente llego con harina o con arroz o algo de esto, ella se alegra muchísimo y me dice cosas como que, papi, estoy feliz, conseguiste la harina, conseguiste el arroz. Y él me decía, brother, es algo como extraño que una niña esté pendiente de eso. Y lo que quiero decirte con todo esto es que esas personas en su mente eran gobernadas por, ¿sabes? Eran gobernadas por algo, por una mentalidad de miseria, por una mentalidad de escasez. Y básicamente un niño que de repente no tendría nada que ver con estas cosas, ya la niña estaba pendiente porque yo me acuerdo que yo le decía, brother, probablemente tú constantemente te la pasas hablando eso delante de tu hija. Entonces ella ve todo este tema como que, wow, es un problema muy grande. Y cuando ve que eso llega, ella se alegra. Pero lo que quiero decirte es que la mentalidad aún de esa persona, y no solo de él, sino la mentalidad también de su hija, ya estaba contaminada, había algo que los gobernaba. ¿Por qué te hablo esto? Yo creo que en muchas oportunidades en esta plataforma se ha hablado del origen. Yo quiero hablarte un poco más de esto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para que tuvieran una vida perfecta. Ese huerto del Edén, yo siempre lo llamo como que era el pedazo del cielo que Dios creó en la tierra. Y ese huerto del Edén tenía todas las condiciones, todas las garantías para que el hombre viviera una vida feliz. El diseño original de Dios era que Dios gobernara al hombre y el hombre viviera feliz, el hombre viviera sano, el hombre fuera próspero. Ese era el diseño original de Dios. Cuando todo esto que ustedes conocen de que la serpiente vino, engañó a la mujer, comieron del fruto del árbol y dice la palabra, y quiero que escuches bien esto, dice la palabra que cuando comieron del fruto del árbol, dice que los ojos de ellos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿De qué se dieron cuenta? De que estaban desnudos. Cuando ellos se dan cuenta que están desnudos, dice la Biblia que ellos empezaron a agarrar unas hojas de higuera y para construirse delantales. Lo primero que quiero que entiendas, ellos se percataron cuando sus ojos fueron abiertos, y es decir, fueron abiertos a que ellos eran gobernados por este gobierno del Padre donde estaban todas las condiciones, y ahora sus ojos son abiertos a la necesidad. Ellos se dan cuenta, wow, ¿sabes? Nos falta la ropa. Es decir, la conciencia que ellos adquirieron posterior a eso era una conciencia de necesidad. Posterior a eso, dice ahí la palabra, que ellos empezaron a esconderse y Dios le dice, ¿dónde están? Y dice que se estaban escondiendo porque estaban desnudos y que tuvieron temor. Lo que quiero que entiendas, para que hagamos una relación de las cosas, es que ser gobernado por una mentalidad incorrecta y no por el gobierno de Dios, por el gobierno, por la mentalidad del reino, va a implicar que en nuestra vida siempre tengamos pensamientos de necesidad. Yo no sé cuál es tu caso. Cuando te hablo de pensamiento de necesidad, es esa persona que siempre hay algo que le falta. De repente tú estás trabajando, tú has logrado muchas cosas, tienes una bonita familia, pero tú siempre tienes la mentalidad, amigo, y no estoy hablando de mediocridad, estoy hablando, tienes una mentalidad de que siempre te falta algo. Tú nunca estás conforme, a ti siempre estás en ese plan de que, sabes, me falta esto, me falta lo otro, tal cual como lo que ahorita te estaba relatando del muchacho. Cuando ellos abren sus ojos, se percatan, ellos en su mente empieza a ser gobernada por un gobierno distinto al gobierno del reino de los cielos, al gobierno del Padre, y ellos empiezan a mirar la vida de esta forma. ¿Por qué te digo esto? Quiero que veamos la pantalla y le damos algún momento a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Un proverbio dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Entonces yo quiero que esta noche tú entiendas la envergadura y la implicación de lo que es no tener la mentalidad correcta en la vida. Porque de momento tú vienes acá y yo estoy seguro que todos quieren que en la vida triunfar, todos quieren tener éxito. Pero parte de tener éxito es que tú necesitas sacar o no dejarte gobernar por esa mentalidad de miseria, por esa mentalidad mediocre, por esa mentalidad de queja, y tú puedes empezar a ser gobernado por el gobierno de Dios, por el amor del Padre. Ahí dice, tal como pienses, así es. Es decir, que este tema de los pensamientos y nuestra mente sí tiene una implicación importante dentro del desarrollo de nuestra vida. Quiero que entendamos algo esta noche. Probablemente, tal como, de acuerdo como tú y yo pensemos, nuestra vida probablemente va a marchar de la misma manera. Creo que nuestra mentalidad, tener la mentalidad correcta, va a producir que tú y yo conectemos con las oportunidades que Dios ha preparado y ha diseñado para nosotros. Tener la mentalidad correcta va a permitir que tú y yo gocemos de las bendiciones que ya el Padre ganó para nosotros. Pero tener la mentalidad incorrecta y ser gobernado por algo distinto al gobierno de Dios va a hacer que probablemente nosotros vivamos una vida miserable o una vida de escasez. Y creo que ese definitivamente no es el plan que ninguno de nosotros tenemos. Por esta razón, yo quiero darte dos acciones que tú puedes empezar a ejecutar para darle un golpe de estado a este falso gobierno. ¿Que las quieren escuchar? No los escucho. A la cuenta de tres, 1, 2 y 3. Conoce tu identidad. Yo quiero que me ayuden, porfa, tres personas que pudieran pasar acá adelante, rapidito. No voy a hacer nada, no es ningún truco de magia ni nada de eso. Ok, pasó una por acá, por favor. Ok. Están las tres personas. Ok. Dice la palabra que nosotros los seres humanos estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Vamos a colocarlo así. Cuerpo, alma y espíritu. Esa es la composición que describe la Biblia que tú y yo tenemos. Lo primero que quiero dejar claro es que la Biblia dice que tú y yo fuimos bendecidos, es decir, en tiempo pasado, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. También la palabra dice que tú y yo estamos unidos a Cristo. Eso sucede o eso se encuentra acá, en la parte espiritual. Pero definitivamente para tu mañana abordar el lunes, esto como que no tiene mucha relevancia, que tú digas, wow, yo soy un bendito, yo soy un próspero, pero en lo espiritual. Yo soy millonario, pero en lo espiritual. Definitivamente todos queremos que las bendiciones de Dios, todo esto espiritual que Dios describe, se manifieste en esta vida física, ¿o no? A la larga, cuando tú llegas al cielo, probablemente muchas cosas no vas a necesitar. Pero ahora, en este instante, tú quieres que todas estas palabras que tú escuchas acá, semana a semana, se materialicen allí, en tu cuerpo, se materialicen en tu día a día. Pero para eso quiero que entiendas algo, la parte espiritual, el alma y el cuerpo, para que las cosas espirituales se manifiesten o se materialicen en esta vida terrenal, este señor tendría que pasar, camina hacia allá, tendría que pasar por el alma. Y para que pase por el alma, en el alma, gente que ha estudiado un poco más esto dice que el alma contiene nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Aquí estamos hablando de un gobierno en nuestra mente, que no sea el gobierno del Padre, que no tengamos la mentalidad del cielo, sino tengamos la mentalidad que muchas veces es la mentalidad que se ve ahí común y corriente. Si tú y yo no tenemos la mentalidad del reino, probablemente cuando las cosas espirituales necesitan acceder acá, porque es lo que tú y yo queremos que se manifiesten aquí y ahora, si tú y yo no tenemos a nivel de nuestra mente, la mente en el lugar correcto, con la perspectiva correcta, muy probablemente las bendiciones del cielo no las vamos a ver manifestadas acá en la tierra. Te explico algo, quiero que veamos la pantalla. Dice lo siguiente en Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero que entiendas algo. Lo primero que dice, que la palabra de Dios es más cortante que espada o filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y habla después hasta los tuétanos. Lo que quiero que entiendas es que la palabra de Dios, o lo que tú semana a semana escuchas acá, en estas reuniones, lo que estás escuchando directamente es la palabra de Dios. Ella tiene el potencial de transformar tu vida en todas las esferas. Chicos, pueden bajar, porfa, gracias. Ella tiene el potencial de impactar cualquiera de las esferas de tu vida. Y yo no sé si comprendiste lo que aquí estaba pasando. Para nosotros ver tangiblemente las bendiciones de Dios en nuestra vida, que al final de cuentas es lo que todos queremos cuando llegamos y cuando venimos incluso a un lugar como este, tú y yo tenemos que tener la mentalidad correcta. Quiero hablarte algo referente a esto. Yo recuerdo que en una oportunidad, cuando estaba niño, teníamos una familia que vivía un poco retirado de la ciudad. Vivía en un barrio, así algo de escasos recursos. Ahí estaba un tío, estaban sus hijos, unos mis primos. Eran personas de escasos recursos, personas pobres. Y recuerdo que un día nosotros compartíamos frecuentemente con ellos y un día mi papá tomó la decisión de decirle a uno de mis primos que fuera a la casa y se pasara unas 2 semanas con nosotros. No se lo recomiendo, paréntesis, a nadie. Esto de traerse un niño desconocido a la casa, recuerdo que el niño se nos perdió hasta en la playa, pero lo recuperamos. Eso no tiene nada que ver con el tema, pero para que agarre un consejito por ahí. Y entonces, cuando llevaron a este niño a la casa, el niño se codió y pasó, digamos, como unas 2 semanas de vacaciones ahí con nosotros. Cuando él está allí, en medio de eso, la pasó bien chévere, y a las 2 semanas tocó retornarlo a su casa. Cuando lo retornamos a su casa, sucedió algo bien particular. La mamá llamó a mi mamá y le dice, mira, está pasando algo raro. Y entonces, ¿por qué? Este niño llegó acá y que bueno, nosotros no tomamos agua en vasos de esto. Me imagino que en la casa de ellos tenían vasos de plástico. Y no creas que es que tenía. Él decía, nosotros tomamos agua en vasos así que son como joyas, como de plata. Los vasos, amigo, eran viles vasos de aluminio, estos baratos, que simplemente mi mamá tenía para que nosotros no los quebráramos porque éramos 4 hermanos varones. Y entonces eso de la vajilla cada ratico se reventaba y por eso mi mamá tenía estos vasos de aluminio. Este niño creyó que estos vasos eran como una especie de joyería así de realeza que tú dices, wow, mira este vaso de plata. Y entonces cuando él llegó a su casa, él quería tener las mismas prácticas. Pero esto no quedó acá. Pasaron los días y esta señora vuelve a llamar a mi mamá. Y aparentemente, amigo, esta vez sí era un poquito más crítica la cosa. Dicen que ven a mi primito, era un niñito, lo ven saliendo de bañarse y lo ven con su toalla acá amarrada en la cintura como cualquier ser humano sale. Pero también ese día había algo particular, tenía una toalla amarrada así en la cabeza. Y en medio que el niño tenía la toalla amarrada en la cabeza, él le dice, la mamá le pregunta, mira, ¿y qué es eso, chico? Y él le dice, no, así nos bañamos nosotros. La mamá llama a mi mamá y le pregunta qué es eso y le dice, no, probablemente vio que en algún momento cuando yo me bañé, yo salí con la toalla en la cabeza, pero mis hijos no se ponen toallas en la cabeza. Entonces, lo que quiero que entiendas, ¿por qué te cuento todo esto? Porque, ¿cómo se llama este primer punto? Conoce tu identidad. Cuando él conoció realmente otra cosa, él intentó trasladar todo lo que había conocido. Acuérdate el ejemplo, espíritu, alma y cuerpo. Él intentó trasladar todo lo que había conocido, lo intentó trasladar a su vida cotidiana. Eso fue lo que él intentó hacer. Hacer un traslado de todos esos hábitos, traérselos acá y vivir de esta forma. ¿Por qué te hablo de esto? Hay un caso bien particular que se encuentra en la Biblia de 10 hombres que tenían lepra. Dice, viendo el contexto histórico de esta situación, la lepra en la Biblia realmente era una enfermedad que te alejaba de la sociedad. Probablemente una persona con lepra no podía estar en este lugar. Ellos vivían en las afueras de la ciudad y eran unas personas repudiadas o rechazadas por la sociedad por esta enfermedad que ellos padecían. Y se encontraban 10 hombres con lepra y en una oportunidad se encuentran a Jesús y le piden a Jesús que haga un milagro. Jesús le dice lo siguiente: vayan al sumo sacerdote. ¿Por qué Jesús dijo que vayan al sumo sacerdote? El sacerdote, mira lo que hacía. El sacerdote era quien determinaba si una persona había sido sanada o no y si podía reintegrarse otra vez a la vida cotidiana. Es decir, 10 hombres le piden a Jesús un milagro y Jesús los manda a caminar a que vayan al sacerdote. Pero escúchame bien, los manda a caminar sin que el milagro haya ocurrido. Simplemente los manda a caminar, no sé para qué. Si yo hubiese estado, a veces estos ejercicios hay que hacerlo cuando nos relacionamos con cosas de la palabra de Dios. Si yo hubiese estado allí, yo digo, ¿qué rayos? Voy caminando allí con los otros 9 amigos y yo digo, ¿qué rayos voy a hacer yo para allá? Si yo tengo que llegar allá, el sacerdote tiene que decir si yo evidentemente fui sanado o no. Pero para haber sido sanado tuvo que haber ocurrido un milagro y Jesús me está mandando a caminar en algo que yo no he visto. Y dice la palabra que cuando ellos iban en camino allá al sacerdote, los 10 personas fueron sanadas. Yo no sé quiénes recuerdan el caso de Pedro caminando en las aguas. ¿Alguien recuerda esto? Me llama muchísimo la atención esto, porque dice ahí la Biblia que se encontraban en una barca y que y de repente todo estaba muy oscuro y aparece un hombre caminando en el agua. Ese hombre era Jesús. Dicen que se asustaron muchísimo porque era un porque parecía un fantasma. Y viene Pedro y dice lo siguiente: Señor, si eres tú, haz que yo vaya. Yo me pongo a pensar esto y yo digo, ¿qué hubieses hecho tú, Ramón, si tú hubieses estado en la barca? Yo quiero decirte algo, yo jamás hubiese dicho esa locura. Jamás, yo hubiese dicho, Jesús, no sé, acuérdate el saludo, algo, Jesús, silba tres veces para reconocer que eres tú. Jesús, cuéntame algo que yo te haya dicho. Pero ¿sabes lo que es la osadía de intentar caminar sobre el agua? Si eres tú, haz que yo vaya. Y por esta osadía, escúchame bien, de trasladar lo que tú escuchas, el conocimiento que estás adquiriendo, es decir, yo veo a Jesús caminando, por la osadía de decidir caminar, trasladar el conocimiento, que simplemente lo escuchas, lo recibes, como lo recibes acá, pero tú decides caminar en ese conocimiento, en esa identidad, Pedro logró caminar en el agua. Hay algo bien claro que se encuentra en Romanos 12:2. Quiero que veamos un momento acá. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Amigo, repítelo una vez más porque yo quiero que tú seas consciente de lo que estás diciendo. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, esa voluntad de Dios que Pablo describe ahí en el libro de Romanos, es la misma voluntad que Dios tenía cuando Dios diseñó a Adán y Eva para que vivieran en el huerto del Edén. Una voluntad buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú prosperes en todas las cosas. ¿Sabes? No existe cosa tal como que a ti te está yendo mal hoy día porque Dios quiere, Dios está, no sé, está probando tu carácter. Tú estás enfermo porque Dios está probando tu carácter. ¿Sabes? La voluntad de Dios, grábatelo, es buena, es agradable y perfecta. La voluntad de Dios para tu familia es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para tu economía es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para mi país, Venezuela, es buena, agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para este país es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la intención que Dios tiene con sus hijos. La intención de Él es buena, es agradable y es perfecta. Yo quiero que veamos el segundo punto de este mensaje. A la cuenta de tres, 1, 2 y 3. Sé consciente de tu posición. Ahorita decíamos algo en el versículo ese de Romanos 12:2 que quiero dejar un poco más claro. Decía, su mente tiene que ser transformada para que puedan conocer o experimentar la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y perfecta. Dice que nuestro entendimiento, nuestra mente necesita ser transformada. Y yo no sé si esto te habla un poco más referente al ejemplo de las tres personas. Si aquí a nivel del alma tu mente realmente es transformada por el conocimiento de la palabra de Dios, y no solo que quede como un simple conocimiento, sino ese conocimiento pasa a ser algo experimental en nuestra vida. Muy probablemente, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, todas las bendiciones espirituales que ya Jesús ganó para ti, tú las vas a ver manifestadas acá. Que como te decía hace un momento, yo creo que esa es la intención que todos tenemos. Todos queremos vivir una vida buena. Todos queremos vivir una vida próspera. Todos queremos vivir una vida feliz. Porque esa es la voluntad de Dios. Quiero que entiendas algo. Si tu vida hoy no es la mejor, yo quiero que entiendas algo. La voluntad de Dios para tu vida, la intención que Dios tiene contigo, es una intención buena. Dios no quiere que tú vivas una vida a medias, que tú vivas una vida a veces triste y a veces feliz. Dios no quiere que tú vivas una vida apretado con todo el tema del dinero. Dios quiere que tú vivas una vida holgada. Dios no quiere que tú vivas una vida enfermo. Dios quiere que tú te apropies de la sanidad que Él ganó para ti. Esa es la voluntad del Padre. Esa es la mentalidad que tú y yo tenemos que tener. Pero para darle un golpe de estado a ese falso gobierno que muchas veces se posiciona en nuestra vida, tú y yo tenemos que conocer nuestra identidad. A mí me llama muchísimo la atención esto. Con todo este tema de los venezolanos emigrando, muchas personas van y se deciden irse a un país. Y quiero que entiendas algo. Parte de que muchos venezolanos se van es porque ellos tienen la expectativa que en otro país van a tener una mejor vida. Tal vez hay muchos acá de esta forma. Vinieron acá porque creen que acá van a tener una mejor vida. Y a la larga incluso se esfuerzan por tener una nacionalidad, para que esa nacionalidad le permita contar con los permisos o le permita contar con los beneficios de un ciudadano residente en ese país. A la larga, la identidad de un país te puede permitir disfrutar de todos los privilegios que ese país te brinda. Quiero que entiendas algo con este primer punto de conoce tu identidad. ¿Sabes? Jesús ganó una identidad para ti. Esa identidad es una identidad de hijo. Y la Biblia dice que tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Es decir, todos los beneficios que Dios tiene para nosotros, ya tú los posees. De repente no sé si hoy en día se están evidenciando en tu vida, pero quiero que escuches bien. Esa identidad de hijo ya Dios te la dio a través del sacrificio de Jesús. Esa nacionalidad que tú necesitas, esa nacionalidad para vivir una vida mejor, no la vas a encontrar de repente en un país o en otro. Esa nacionalidad la vas a encontrar en el sacrificio en la cruz que Jesús hizo por ti. Ahí está el verdadero beneficio para ti. Eso es lo que tú y yo tenemos que conocer, que Jesús vino a este mundo a pagar para darte todos los beneficios del cielo para que tú lo vivas acá en la tierra. Ahora voy, segundo punto. Sé consciente de tu posición. Lo primero que quiero que entiendas en este es que ser consciente de la posición de hijo que tú tienes es ser consciente que Dios es un premiador. La Biblia describe a Dios, Pablo incluso en una de las cartas describe a Dios como un galardonador, como un premiador. Es decir, no es un papá que quiere que vivas una vida común y corriente. Es un papá que quiere que vivas una vida buena, una vida feliz. Dios es un premiador. Yo recuerdo cuando yo estaba niño, yo no sé, decía en la reunión anterior que yo no sé si por eso yo tengo la fijación, me gusta mucho vestirme de negro. Cuando yo estaba niño, a mí me encantaba vestirme de negro, me encantaba. Y mi mamá hacía algo muy particular, no me dejaba escoger la ropa. Ella era quien escogía la ropa. Y toda mi ropa, mientras era niño, si tú me ves por ahí en una foto, algún día la voy a publicar algo en Instagram, si tú ves una foto de niño, yo salgo súper colorido, así como con colores pasteles, cosas de esas. Y mi mamá siempre me buscaba estos colorcitos, porque ella me decía, a mí me gustaba el color negro, ella me decía, hijo, Tú eres oscurito. Y si tú eres oscurito y te pones una franela negra, hijo, pareces un punto. Yo pasé toda mi infancia sin ponerme casi ropa negra porque parecía un punto. Ahora sí me pongo, soy un punto. Y yo recuerdo cuando empezamos a crecer, mi hermano y yo teníamos una tienda bien particular cuando éramos adolescentes. La tienda era Pull&Bear. Y nosotros sabíamos, todos los años íbamos allá en diciembre, cuando mi papá nos iba a comprar la ropa, yo vengo de una familia de cuatro hermanos, y comprábamos la ropa allá. Pero mi papá, con todo este tema de tener cuatro hijos, intentaba de momento economizarse o ahorrarse en algunas cosas. Y para ahorrársela hacía lo siguiente: él nos llevaba a mi hermano menor y a mí, siendo adolescentes, ya ahí escogíamos la ropa, podía andar con un punto. Y cuando él nos llevaba, nos paseaba por todos los centros comerciales de la ciudad y hacía cosas como esta. Quiero que prestes atención. Él agarraba de repente un pantalón y decía, uy, qué chévere, eso es lo que se está usando. Y yo pensaba, mi papá, ¿qué sabe de moda? De repente agarraba y podía ver unos zapatos y veía los zapatos. Mira, uy, eso es lo que se está usando, lo que tienen los actores en televisión. Y empezaba con todo ese cuento como para intentar motivarnos a que nosotros pudiéramos comprar esta ropa. Pero nosotros, quiero que entiendas algo, estábamos tan firmes que sabíamos que mi papá siempre, si nosotros perseverábamos, iba a terminar comprándonos la ropa en la tienda que queríamos, que nosotros simplemente, mi papá se paseaba agarrando ropa. Y tú veías a ese pobre señor, hoy día de verdad yo lo veo, y cuando digo pobre señor digo porque él de verdad se esforzaba. Y había veces que él decía, entraba en tiendas y él se sentaba afuera y decía, entren. Ya al final era como que entren a ver si hay algo. En algún momento dijo, no hay en toda Valencia ropa para mis hijos. No hay. No, papá, sí hay. Tú sabes cuál es el lugar. Y al final de cuentas, él se cansaba tanto de llevarnos y un sitio a otro, que él terminaba llevándonos a la tienda y nosotros comprábamos la ropa que queríamos. ¿Por qué te cuento esto? Amigo, yo te cuento esto porque si mi papá terrenal, yo tenía la convicción de que él tenía para comprarme la ropa que yo tenía, que yo solo lo que tenía que hacer era permanecer en esa convicción, preso en esa idea de que él sí podía y que yo podía comprarme la ropa que yo quería. Si mi papá terrenal siempre cedía dándome lo que yo quería, yo quiero que entienda que nuestro Padre Celestial es un Dios premiador, es un Padre bueno, que no quiere que vivas una vida aquí mala. Dios siempre quiere que tú prosperes en todo lo que hagas. Esa es la intención, ese es el corazón del Padre para nosotros. Hay una historia de un hombre llamado Gedeón, se encuentra en el libro de los jueces. Esta historia es bien particular. El pueblo de Dios había sido invadido por el ejército de los madianitas. En medio de esa invasión, todo el pueblo se acostumbró a vivir una vida oprimida. Es decir, ellos hacían todo, cosechaban, criaban, hacían todo, y cuando venía el momento de ellos disfrutar de lo que, de su trabajo, venían los madianitas y se los robaban. Esta gente empezó, el pueblo empezó a ser gobernado, escúchame bien, empezó a ser gobernado por un falso gobierno. Su mente era una mente de personas desfavorecidas, era una mente de personas que se quejaban, era una mentalidad de personas que se sentían débiles para afrontar la vida. Y un día Dios le habla a Gedeón. Dice la palabra que Gedeón se encontraba trabajando el trigo en un lagar, estaba como en una especie de hueco, en una cueva, Gedeón ahí escondido cultivando el trigo. ¿Sabes por qué estaba escondido? Gedeón estaba escondido porque si los madianitas le veían, le iban a quitar su comida, le iban a quitar el trigo. Y ahí estaba Gedeón escondido. Yo creo que veamos en la pantalla ese texto. Y mira lo que dicen. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Guerrero valiente, le dijo este ángel, el Señor está contigo. Hay un texto en la Biblia que se encuentra en Josué 1:9 que dice: mira que te mando que te esfuerces, le dice a Josué. Josué estaba empezando a asumir el liderazgo del pueblo de Israel. Y le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, yo quiero que entendamos algo aquí importante. Esto de ser valiente, Gedeón no tenía un perfil de una persona valiente ante los ojos naturales. El perfil de Gedeón es el perfil de un cobarde que está escondido en una cueva trabajando allí para que no le roben. La mentalidad del gobierno que reinaba en la mente de Gedeón era una mentalidad de una persona desfavorecida y una persona golpeada aún a nivel de su autoestima. Y viene Dios y le llama: guerrero valiente, el Señor está contigo. Yo quiero que entiendas algo. De repente tú vienes acá y tú escuchas un mensaje de fe, de esperanza, y tú dices: mañana sí voy con todo. Y crees que tienes una efímera valentía para asumir la vida, pero de repente llega la primera mala noticia y esa valentía se va. Porque ¿sabes cuál era la razón por la cual Dios llama a Gedeón valiente? Guerrero valiente, el Señor está contigo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque el Señor tu Dios estará contigo. Este año la temporada de Living Room se llama Ojos Abiertos. Tener los ojos abiertos es tener una perspectiva intensificada de la bondad de Dios a nuestra vida. Y para ser valiente tú tienes que abrir los ojos y mirar en medio de todo tu día a día, en medio de que mañana vas a trabajar, en medio de que tienes que pagar cuentas, en medio de que tienes que hacer muchas cosas en este lugar, en medio de todo eso, aunque tú sales a luchar y te toca ser valiente, tú tienes que ser consciente que Dios está contigo. Guerrero valiente, el Señor está contigo. Tener los ojos abiertos es tener la perspectiva que en este momento ahí Dios está contigo. Tener los ojos abiertos es saber que mañana tú vas a ir a trabajar y Dios está contigo. Tener los ojos abierto es saber lo que dice la Biblia, que Dios hace que todas las cosas cooperen a favor de los que le aman. Y tú estás sentado acá, y mientras tú estás sentado acá, Dios está pendiente y está haciendo que todas las cosas cooperen para tu negocio, para tus hijos, para tu familia, para este país. Eso es parte de tener los ojos abiertos, saber que Dios está con nosotros, tú no estás solo. Dios le dice a Gedeón: guerrero valiente, el Señor está contigo. Lo que Gedeón tenía que entender es que la valentía era una consecuencia de entender que Dios estaba con él. Lo que Josué tenía que entender era exactamente lo mismo. Puedes ser valiente porque yo estoy contigo. Puedes afrontar cualquier situación de la vida porque yo estoy contigo. Amigo, tú puedes afrontar cualquier situación de tu vida. con la convicción de que Dios está contigo porque Dios es un Padre bueno. Ahora ven, sigue esta historia de Gedeón. Le dice: tú vas a pelear contra los madianitas. Llegó el momento de ser libre. Llegó el momento de ser libre. ¿Sabes cuántas personas eran en el ejército de los madianitas? 135,000. Y el ejército de Gedeón eran 32,000 personas. Y Dios le dice: eso es mucha gente, Gedeón. Y tú dirás: ¿cómo que es mucha gente? 32,000 contra 135,000. Es exagerada la diferencia. Tienes mucha gente, Gedeón. Dile lo siguiente a estas personas. Vean lo siguiente. Por lo tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone y se monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. ¿Por qué? Te pregunto lo siguiente: ¿por qué se fueron estos 22,000? ¿Por qué? Porque tuvieron temor. Yo no sé si tú recuerdas qué sucedió cuando esta mentalidad en el origen, cuando esta mentalidad de necesidad gobernó la mente de Adán y de Eva, es decir, estamos desnudos. ¿Qué le produjo eso? Temor. ¿Y qué hizo el temor en Adán y Eva? Empezaron a huir. Aquí exactamente lo mismo. Le hace el planteamiento: el que tenga miedo que se vaya. Es decir, el que tenga esa mentalidad de necesidad, el que tenga esa mentalidad, ese gobierno de escasez, de que las cosas no van a estar bien, que se vaya mejor. Amigo, y se fueron 22,000. Gedeón quedó nada más con 10,000. Ahora yo no sé qué te parece a ti la perspectiva de esta historia. Son 135,000 contra 10,000. Amigo, ya eso en este momento es un suicidio. Ahora viene Dios y le dice: Gedeón, todavía son muchos. Viene una última prueba. Baja con ellos ahí hasta el manantial. Y Gedeón va y alista a estos 10,000 hombres y bajan hasta el manantial. Y cuando están bajando, me imagino que todos están cansados. Como de repente aquí hay alguna persona cansada. Y mientras están bajando, llegan allá y sucedió algo muy particular. Unas personas agarraron y se arrodillaron frente al manantial y tomaron agua directamente del pozo. Y otras personas levantaban el agua con sus manos y las tomaban con su cara levantada. Dios le dice a Gedeón: ahora yo necesito que tú separes ese ejército. Vas a separar los que tomaron agua directamente con su boca del manantial y vas a separarlos de los que tomaron agua con las manos y tomaron. ¿Sabes qué significa esto? A la larga, solo 300 personas tomaron agua con su mano y la tomaron. 9,700 se fueron allí en medio del cansancio y perdieron la visibilidad. ¿Sabes para qué Dios estaba preparando a Gedeón y a su ejército? Lo estaba preparando para reinar, para liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Y en medio de eso, quiero que escuches esto bien, en medio de eso, solo 300 hombres se arrodillaron y tomaron agua de esta forma. Y sabes, Dios me mostraba que la perspectiva de estos hombres no era una perspectiva de simplemente de necesidad, porque el que toma agua así, simplemente lo que está mostrando es: tengo necesidad, la cosa está difícil, estoy desesperado. Estos hombres, a pesar de que tenían ciertas carencias, como tal vez tú y yo la podemos tener, tomaban agua, pero tenían los ojos bien abiertos a lo que Dios estaba haciendo. Dios necesitaba levantar a personas que tuvieran un sentido de conciencia de que Él estaba con ellos. Y estos 300 hombres fueron los únicos 300 que calificaron para ir a pelear con el ejército de Madián. ¿Por qué? Porque eran personas que tenían los ojos abiertos, la perspectiva del reino correcto, sabiendo que Dios estaba con ellos. Amigo, ¿qué te quiero decir con esto? Esa es la perspectiva que tú y yo necesitamos, ese estado de conciencia en medio del momento difícil. Ese estado de conciencia es el estado que tú y yo necesitamos. Ahora viene, si llegó la noche, llegan allí, está el ejército de Madián durmiendo. Imagínate 300 hombres contra 135,000. ¿Sabes qué había pasado? Que estos 300 hombres, a pesar de que suena como un cuento de ciencia ficción, estos 300 hombres tenían una convicción, estaban presos en la idea de que Dios estaba con ellos. Estos 300 hombres tenían la convicción. Si tal vez estos 300 estuvieran sentados acá, tuvieran la convicción de que Dios en este momento está acá, de que Dios está aquí de que Dios está también allá afuera, de que Dios está dentro de ellos, de que el reino de Dios está allá adentro. Y esas personas fueron las personas que fueron seleccionadas para darle un golpe de estado al gobierno de Madian y sacarlo. Personas que tuvieran un sentido, una perspectiva de conciencia de que Dios estaba con ellos. Amigo, llegó la noche. Se separaron en tres grupos, 100 por un lado, 100 por otro y 100 por otro. Y Gedeón le había dado una indicación: cuando suene mi equipo, los carneros, es decir, como un cuerno, llevaban ellos allí un cuerno y llevaban una antorcha encendida. Y esta antorcha iba tapada como con un frasco para que no se viera la llama y no fuesen a levantar sospechas. Ellos fueron ahí ocultos, 100, 100 y 100. Y de repente está todo el ejército de Madian durmiendo. Está eso que no les permitía vivir la vida buena que Dios había diseñado para ellos. Esos 135,000 que obstaculizaban que la buena intención de Dios se manifestara para ellos, estaban allí. Y viene y de repente empieza a sonar música. Empieza a sonar esos cuernos que muchas veces eran utilizados para hacer música. Cuando suenan los cuernos, dice ahí la palabra que cada uno de ellos, los 100, 100 y 100, reventaron el frasco que estaba allí y el fuego fue liberado. Cuando el fuego fue liberado y el ejército de Madian ve 300 antorchas prendidas simultáneamente, dice la Biblia que empezaron a correr. Y otros dicen que empezaron a ser confundidos y se empezaron a asesinar ante ellos. Amigo, eran 135,000. Esa noche el pueblo de Dios ganó esa batalla contra el ejército de Madian. Pero ¿sabes cómo ganó la victoria? Ganó con un sentido de conciencia intensificado de la bondad de Dios, que Dios estaba con ellos. Y por otra razón, liberando el reino de Dios. ¿Sabes? Para mí esa antorcha significa, ese fuego significa el Espíritu Santo, ¿sabes? Y cuando ellos rompen ese fuego, y ese fuego se libera, y no únicamente está dentro, porque yo quiero que entiendas algo: el Espíritu de Dios habita dentro de ti si tú le entregaste tu vida a Jesús. Pero ese fuego tiene que ser liberado para que lo sobrenatural de Dios se manifieste en la vida cotidiana, en tu día a día. Y el fuego salió y el ejército de Gedeón ganó. Yo quiero cerrar esta tarde, esta noche, con lo siguiente. Yo recuerdo en una oportunidad, también cuando estaba niño, en Venezuela somos muy fanáticos del béisbol. Y desde que tú estás niño te llevan al estadio y está todo esto de Magallanes, de Caracas, los eternos rivales allí en Venezuela, es Magallanes contra Caracas. Yo soy magallanero. Y yo recuerdo a mi papá nos llevaba al estadio, él compraba el abono y íbamos todos los días durante la temporada a ver los juegos. Yo quiero que entiendas algo, para mí era un momento sumamente feliz cuando tocaba el día de ir al juego, de tocar ver ahí a mi equipo jugar y estar con mi familia y pedir mi papá que me comprara cosas. Era súper feliz estar allí, era súper chévere. Y yo recuerdo que mi papá me compraba la entrada, íbamos con mis tíos, iban algunos de mis hermanos, pero yo era el menor del grupo. Y llegaba un personaje, ese personaje era mi abuelo, al estadio. Él llegaba sin entrada y sin abono, no sé ni siquiera cómo pasaba. Pasaba y llegaba ahí a las sillas. Y recuerdo que un día yo estoy sentado con toda la expectativa de disfrutar ese juego, porque es que me gustaba muchísimo y era algo parte de la familia. Y llegaba mi abuelo era un tipo así como de esos gorditos, así como que no le para nada en la vida. Yo siempre digo, si mi abuelo estuviera aquí, tal vez estuviera dormido ahí. Y mi abuelo llegó y empezó a pasar por los asientos, y mientras está pasando me dice: ay, hijo, párate, siéntate aquí. Y me sentó esa noche en el, y vi todo el juego desde su rodilla sentado. Quiero que entiendas algo, y yo creo que eso se nota, los venezolanos somos bien eufóricos, y durante el juego eso es una locura, dan un batazo, uno se para, grita, choca allá, choca aquí, uno está súper contento gritando. Entonces te podrás imaginar, en medio juego, un batazo, estás sentado y pum, te paras otra vez, después te vuelves a sentar y te vuelves a sentar, y viene, hicieron un out y todo el mundo se aplaude, otra vez te vuelves a parar. Yo pasé todo el juego de esa manera, sentado en esa rodilla. Yo no sé cuánto antes tenido la oportunidad de pasar 4 horas sentados en una rodilla. Viene el segundo día, otro juego más. Yo tranquilo, fue una eventualidad, algo que sucedió. Nuevamente apareció mi abuelo allá. A mí me volvió a parar de la silla y me volvió a sentar ahí en la rodilla. Todo el juego incómodo. Sucedió una tercera vez. Nuevamente volvió a aparecer el anciano gordito a sentarme en su rodilla. ¿Sabes? Yo llevo una tarde y le dije a mi papá que ya todo este tema del juego ya no me causaba como que tanto placer. Ya estaba renunciando a la fanaticada del Magallanes, porque es que no era cómodo para mí. Le dije: papá, cada vez que yo voy allí llega mi abuelo y me para y ¿sabes? Es súper incómodo, está ahí 4 horas, ¿sabes? Eso aporrea hasta el rabo estar ahí sentado tanto tiempo. Y mi papá me dijo: hijo, yo quiero que sepas algo, y escúchame bien esto, yo quiero que sepas algo, yo pagué un abono para que tú veas tu juego sentado, yo pagué para que eso que tú disfrutabas lo sigas disfrutando, para eso yo pagué toda la temporada, no un juego, no dos juegos, toda la temporada la puede ver sentado en su silla, porque ahí, mírame, me mostró el abono, en este abono dice Ramón Alejandro Hernández y dice tu cédula, ese abono te pertenece. ¿Sabes qué pasó? Yo ese día asumí esta ida al estadio de una manera distinta. ¿Sabes? Yo me sentía gigante, decía: el abono es mío, el abono es mío, ese puesto es mío. Llegué ahí, veía esa sillita, tú eres mía, agarré, me siento en la silla, en lo que me siento en la silla. Nuevamente ese día llegó el anciano gordito y me dijo, y yo le dije: papá, esta vez no, abuelo, mi papá pagó por esto. Ese día sentaron a otro de mis hermanos, lo pararon y se tuvo que calar la rodilla de mi abuelo. Pero quiero que entiendas algo, quiero que entiendas algo. Desde ese día, más nunca me tocó sentarme en la rodilla. Desde ese día, yo disfruté todos los juegos de esos que me encantaba ver. Todos los juegos los disfruté sentado en mi silla. Amigo, si Dios hace eso, si mi papá pagó por un abono, yo quiero que sepa que el sacrificio de Jesús abarca que esa silla, ese puesto de una vida buena, de una vida sana, de una vida próspera, de una vida feliz, Jesús lo pagó para ti. Y entonces tú lo puedes disfrutar. ¿Sabes? Tú no eres un hijo desfavorecido. Tú no tienes que ser gobernado con esta idea de caos, de miseria, de tragedia. En el reino de los cielos hay una silla muy especial que tiene tu nombre. Esa silla tiene tu nombre, amigo. Pero sabes, tú tienes que tener la convicción, el estado de conciencia, que Jesús ganó eso para ti, que eso te pertenece y que Dios está contigo. Para decirle cualquier cosa que se levante: sabes, esta silla me pertenece. Amigo, quiero que entiendas algo. En esta vida, como hijo de Dios, y escúchame bien esto, en esta vida como hijo de Dios, no hay nada que a ti y a mí nos pueda detener, porque tenemos un Padre Celestial que tiene todo, que ganó todo. El sacrificio de Jesús sirvió la mesa para que tú y yo estemos allí en nuestra silla, sentados, disfrutando de una vida que es ese juego, de una vida buena, de una vida feliz. Jesús dijo: yo he venido para que tengan una vida, y una vida en abundancia. Dios ganó, Jesús ganó una silla buena para que tú vivas una vida y veas en esta vida, veas la bondad del Padre en tu vida, en tu familia, en tu país, en tu finanza. Amigo, yo quiero invitarte a que te coloques de pie. ¿Sabes? La presencia de Dios está acá con nosotros. Yo quiero que puedas conectar con su amor. ¿Sabes? El Padre está acá. Tal vez en este lugar hay muchas personas que han querido tirar la toalla en alguno de sus proyectos. Personas tal vez con buenas iniciativas de hacer negocios, pero simplemente algunas cosas se han trancado y han tirado la toalla. ¿Sabes? Yo hoy quiero decirte de parte de Dios que sigas adelante, que entiendas que tú tienes una nacionalidad, que tú tienes una identidad, y que también en el reino tienes una identidad de hijo y también tienes una posición. Padre, tú eres bueno y tú estás acá en medio de nosotros. Dios, gracias porque tus palabras hacen que en nuestra mente podamos dar ese golpe de estado, esos pensamientos que no nos convienen. Padre, queremos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia tuya. Dios, yo quiero pedirte, sea Él en este lugar con una enfermedad, yo quiero pedirte, Dios, sentado desde la silla que tú ganaste para mí, yo quiero ordenarle, Dios, a todo lo que sea contrario a tu Espíritu Santo, que se vaya, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero desatar, Dios, así como cuando se rompían esas lámparas, yo quiero desatar, Señor, el reino de los cielos, Dios, en este lugar, Dios, que la manifestación tuya de lo sobrenatural, Dios, en nuestra vida pueda transformar nuestra mente, pueda transformar nuestra perspectiva. Dios, gracias, Padre, gracias porque tú estás acá, gracias porque tú, Jesús, ganaste una silla para nosotros, Dios. Vamos, Living, yo quiero que cantes.
Yo soy.